Alabado y glorificado sea el Señor, de que nosotros podamos cantar a ese precioso amor de Dios, el cual en realidad nunca parará. Nosotros con nuestro amor que decimos que tenemos, quizás tenga un comienzo y un bonito final, pero el amor de Dios no tiene ningún comienzo y ningún final. Desde el principio, Dios ha amado a la humanidad y lo sigue amando también en nuestros días. Estamos contentos y agradecidos de que nosotros también podamos gustar o saborear ese amor de Dios. Alabado y glorificado sea su glorioso nombre. Vamos a leer una palabra de Dios antes de que oremos, de Romanos 15. Quiero leer a partir del verso 1. Aquí Pablo dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, como que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hasta aquí esta preciosa y maravillosa palabra de Dios. Amados hermanos y hermanas, también nosotros, siempre que haya aliento en nosotros, siempre que nos podamos reunir, queremos una y otra vez alabar y adorar al Señor, porque la Escritura ya dijo en anticipado y a través de los profetas ya fue dicho de que los gentiles alabarán a Dios. Y nosotros venimos de los gentiles, pero hemos sido redimidos y liberados y no queremos parar de dar la gracia y la adoración a Dios. Estamos siempre agradecidos cada vez que podamos venir juntos y tener comunión y levantar nuestras voces juntos y cantar también alabanzas para la honra de su nombre. Hermanos y hermanas, no que nosotros queramos escucharnos a nosotros mismos, sino que esperamos que Dios nos bendiga ricamente cuando levantemos nuestras alabanzas y nuestras oraciones hacia Él. Por eso vamos a levantarnos ahora para juntos pedirle por su bendición. Fiel Dios, tu pueblo ha venido nuevamente, Susamen, para alabar a tu santo nombre y para adorarlo, Señor. Señor, en anticipado, tú ya ante los santos profetas lo anunciaste que así sería, Señor. Señor, haznos listos para ello, haznos así como tú quieres, para que una agradable alabanza y adoración salga desde nuestros corazones, Señor. Hazlo ahora, en esta hora, Señor. Miramos hacia ti, Señor, ahora, y te pedimos que no estés lejos, sino que estés cerca y misericordioso y misericordiosamente con nosotros. Nosotros hemos estado en pecados, pero tú nos has redimido y nos has hecho de tu pueblo y nos has hecho libres. Y por eso alabamos tu gracia y tu amor, y te alabamos y adoramos. Y te damos las gracias por el gozo que nos ha sido regalado por tu gracia, Señor, en tus palabras y en ti, Señor, y el reposo que está, o la paz que está en nosotros, que solamente tú nos puedes dar, y una paz que nadie nos las puede quitar, la verdadera paz que viene de ti. Te damos las gracias y te alabamos y te damos la honra también en esta noche. Te pedimos que por favor seas con nosotros y nos bendiga a todos y a todos los que no han podido venir o que estén de vacaciones. Quieras tú ser con todos ellos, Señor, y te pedimos que toques a los enfermos y los que están sufriendo. Tú eres el gran doctor, el gran ayudador. Tú eres el Señor sobre todo. Aleluya. Por eso te pedimos, te lo pedimos y te adoramos y alabamos tu santo nombre. Y te pedimos que seas con nosotros en esta noche y bendice a toda tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor por el privilegio de que nosotros podamos estar aquí nuevamente. Hoy yo pensé que estaríamos solamente entre nosotros hoy, pero nos alegramos por cada visita que haya venido para darle las gracias conjuntamente al Señor y alabar su nombre y escuchar su palabra, que hay visitas, parientes del hermano Geiger que han venido, también parientes de la hermana Witze han venido, y viéndolo a mi derecha, en la primera línea, un hermano de Polonia y dos de Checoslovaquia, y le damos la bienvenida de todo corazón. Y deseamos que todos se sientan muy bien en la presencia de Dios, de manera de que toda tensión, todo lo que nos pudiera robar las bendiciones, que simplemente sean quitados y que nosotros libremente y gozosamente podamos encontrarnos con nuestro Señor. La vida cotidiana tiene sus preocupaciones, la vida terrenal también, y así será hasta el final. Pero igualmente tenemos, o tienen todos los hijos de Dios que confiaron en el Señor y han confiado en Él en todo tiempo y en toda circunstancia. Y ellos han podido experimentar su ayuda una y otra vez. Y lo mismo también nosotros lo podemos decir. Dios es fiel y Él mantiene lo que promete. Y cuán agradecidos podemos estar de que Dios no es ningún hombre y que Él no cambia su parecer y no cambia su programa, sino que su consejo decidido o planeado desde antes de la fundación del mundo, Él lo trae a cumplimiento. Y yo estoy escribiendo un folleto y ahí menciono yo el pensamiento de que a pesar de la pequeña interrupción que sucedió en el jardín del Edén, el plan eterno de Dios igualmente se cumplirá. Dios, todo, incluso la caída al pecado, todo Dios desde la eternidad metió todo en su plan. Nada puede sorprenderle a Él, nada puede suceder, de lo cual Él pueda decir, oh, esto no lo sabía yo. No, Dios es Dios. Y esa es una certeza gloriosa que podemos tener todos, de que podemos confiar en Él completamente. La historia de la salvación no es una historia de la humanidad, sino la historia de Dios con la humanidad. Hay dos cosas. Está la historia y está la historia de salvación. La historia tiene riendas humanas, pero la historia de salvación es el plan de Dios y el consejo eterno de Dios, el cual Él con nosotros realiza. Y una y otra vez, cuando yo pienso en eso, de que nosotros tenemos el privilegio en estos días de escuchar la palabra de Dios frescamente y directamente desde el trono. Entonces, eso me llena a mí de un gozo profundo. Y yo espero que nosotros todos estemos agradecidos y que, como lo acabamos de mencionar, que la vida cotidiana tiene todas sus preocupaciones y problemas, pero que podamos dejarlos a un lado y que realmente confiemos al Señor de corazón para que Él nos pueda bendecir. Yo vengo a estos dos cultos, hoy en la noche y mañana en la mañana. No vengo con un programa listo, siquiera con escrituras bíblicas pensadas, sino simplemente para que nosotros y con el Señor nos dejemos guiar por el Espíritu o de seguir la guianza del Espíritu. Y yo tengo que decir que la palabra que hemos leído todos no puede ser observada completamente ni en uno ni en dos cultos. Aquí dice en el primer verso: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Y qué está ya en ese único verso, o ese primer verso? Hay una gran diferencia de si una persona quiere mira a sí mismo de forma agradable y menosprecia a los demás, o si Dios pueda mirarte a ti y a mí con agrado. Y ahí podemos decir con tranquilidad que el que se mira a sí mismo agradándose, Dios no lo podrá mirar a él agradándose de él, porque ante Dios, toda persona, sea quien sea, se ha quedado corta. Y bienaventurado aquel que ya puede entender este pensamiento. Solamente gente, los cuales puedan mirar a sí mismo sin agrado, a ellos los puede mirar Dios con agrado. Y yo les digo por qué. Porque esas son personas las cuales necesitan la ayuda de Dios, los cuales vienen a Él y claman a Él, y Él los mira con misericordia. A ellos Él se vuelve, o hacia ellos. Y sin embargo, aquí se nos exhorta de que los fuertes debemos soportar aquellos, las flaquezas de aquellos que son más débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Queremos mantener este verso en nuestros corazones y en el futuro ponerlo en práctica? La palabra de Dios no está ahí solamente para que la escuchemos una y otra vez, sino que la tomemos al corazón, de que a nosotros por el Espíritu nos sea escrito en nuestros corazones y que nosotros también la pongamos en práctica. ¿Y quién está preparado para hacerlo? ¿Quién está preparado para decir: Señor, ayúdame para poder cumplir esta palabra? Sí, hay algunos, gracias a Dios, que todavía hay algunos. Pero yo sé que el punto que nos hace vacilar un poco no es el preparados, el estar preparados para ponernos a disposición de otros, sino la primera parte, donde dice que los que somos fuertes, y quién quiere decir de sí mismo: bueno, yo soy fuerte, y entonces, o es cuando se puede entonces llevar las cargas de ellos. Pero lo que queremos es dejarnos fortalecer todos por el Señor, porque así está escrito: que sea débil, diga que es fuerte; que es cobarde, diga que es un héroe. Para Dios todo esto es posible, y esto sucede sin nuestro propio esfuerzo. Solo necesitamos ponernos a disposición del Señor, cada uno de nosotros, quiera agradar al prójimo y servirle para su edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquello lo que era válido ante Dios cayó sobre Cristo, y debemos de contar con que lo que es válido en Cristo caerá sobre nosotros, porque a través de la iglesia, la obra de Dios sobre la tierra es continuada. No que nosotros tengamos algún programa, pero tenemos que dejarnos introducir en el programa de Dios. De manera de que no solamente sea dicho así, sino que sea así. Que por la gracia de Dios nos hemos dejado introducir en el programa de Dios. Y no están agradecidos por eso, de que nosotros no somos más como extranjeros, gente que mira desde afuera, gente que de vez en cuando escucha sobre el tiempo del fin y de la profecía bíblica y su cumplimiento, sino que podamos contarnos entre ellos, los cuales las promesas de Dios se cumplen en estos días, de que podamos ser gente con los cuales Dios ha hecho un pacto, gente que Él le ha regalado misericordia y los ha tomado para sí. Verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es una esperanza viva, y lo he dicho frecuentemente, y lo he fundamentado el por qué es una esperanza viva la que tenemos. Y la comparación que yo mejor hago, cuando en todos los pueblos gentiles vemos que todos los fundadores de religiones han muerto y han sido enterrados o han permanecido en la tumba, pero Jesucristo resucitó de los muertos y vive, y nosotros con ello llevamos una esperanza viva en nosotros. Y cuán agradecidos podemos estar por ello, de que nosotros tengamos una fe bíblica sencilla, pero la cual lleva consigo un efecto divino. Y en el día del regreso del Señor será revelado claramente, de que nosotros en este cuerpo mortal calamitoso hemos llevado un tesoro eterno, y que Dios cuidará de que este cuerpo mortal sea investido de inmortalidad, como está escrito. Entonces, lo pasajero no será más pasajero, y lo mortal se investirá de inmortalidad. Así está escrito, y así como en Cristo cada palabra de Dios se hizo realidad, la cual estuvo escrito sobre él, así en la iglesia cada palabra se cumplirá, la cual ha sido escrita por ella. Y de otra forma no hemos conocido a Dios, y de otra forma no lo podemos creer. Y esa es una gran convicción que tenemos. Y con ello podemos decir un aleluya, un alabado sea Dios. Porque ¿dónde hay un pueblo como el pueblo de Dios? Gente que cree en el Señor y confía en Él. Que no sortean las cosas y dicen, esto lo tomamos, esto no. Sino que pueden creer como dice la Escritura. Esa es la verdadera fe, la cual de una vez y para siempre ha sido dada a los santos. Y por ella queremos luchar, pues así está escrito. Contendéis por la fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los amados? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos los que por la palabra y el Espíritu son engendrados y renacidos, que han recibido misericordia y han vivido el perdón de sus pecados por la fe en Jesucristo y la han tomado y recibido. Y después dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Quién está preparado también para esto? ¿Quién está preparado para decir, Señor, permite que yo sea así como tú aquí en tu palabra lo has dicho? Que nosotros, entre o unos con otros, tengamos un mismo sentir, no según como tú quieras o yo, sino según el sentir de Cristo. Que cada uno mismo tenga el sentir de Cristo. Y yo lo leí hace un momento. El Hijo del Hombre no vino para dejarse servir, sino para Él poner su vida para la reconciliación. Eso fue, no para vivir por sí mismo o para sí mismo, sino para morir por aquellos los cuales habían sido dados a la muerte, ayudar a aquellos los que no se puedan ayudar a sí mismos y conectarlos con Dios, aquellos los que estaban separados de Dios. Y esto debe ser nuestro sentir, sino que debemos tener el mismo sentir que tuvo Jesucristo nuestro Señor. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, no de ti y de mí, sino de Dios viene todo lo que nos puede ayudar y hacernos progresar espiritualmente. Quiera Dios ayudarnos para ello, de tener un mismo sentir unos con otros según Cristo Jesús. ¿Y cómo sería todo tan diferente para nosotros si nosotros pudiéramos sentir o entender que el Señor nos ve, nos escucha y que todo lo que sucede alrededor de nosotros y con nosotros, que todo sucede en la presencia de Dios? Si nosotros realmente supiéramos que el Señor no nos deja y no nos desampara, sino que Él siempre escucha lo que decimos y observa lo que hacemos, ¿cómo entonces seríamos unos con otros? ¿Cómo entonces nosotros escogeríamos las palabras unos por otros? ¿Y qué actitud tendríamos entonces unos con otros si supiéramos que lo que hacemos unos a otros se lo hacemos a nuestro Señor, el cual nos ha amado y nos ha redimido y nos ha tomado para sí? Y después viene entonces el verso 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa pertenece a la otra. Es como una cadena, miembro unido con miembro, y nosotros necesitamos todo para tener eso, para que Dios pueda venir en su derecho en lo que aquí está escrito. Y no solamente aquí, sino en toda la completa Santa Escritura. Ahí está el glorioso verso, que no, ¿cómo no nos regalaría Dios todo en Él? Dios no solamente exige cosas, sino que Él da también aquello lo que Él quiere ver en tu vida y en mi vida. Eso Él no los quiere regalar. Entonces, ¿cómo Dios no nos regalaría todo en Él? Sí, de su plenitud podemos tomar gracia sobre gracia. También en esta noche, podemos tomar de la plenitud de Dios gracia sobre gracia, consolación, esperanza, convicción, fortalecimiento de la fe. Todo lo que necesitamos lo podemos tomar de su gracia. Y después viene entonces el verso 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y sobre estas palabras y sobre estos versos ya hemos hablado frecuentemente. Dios en Cristo nos ha recibido así como éramos. Y entonces, Él, claro, nos transformó. Y debemos de aceptarnos también unos a otros así como somos. Y Dios, y dejar a Dios la transformación de cada uno. Nosotros ni siquiera podemos transformarnos a nosotros mismos, entonces mucho menos a los demás. Pero Dios puede llevarnos a cuadrar 100% con Él y con su palabra, de manera de que la transformación tome lugar desde el interior. Y entonces ha tomado lugar. Bueno, pudiera decirle a gente exteriormente exactamente lo que no deben de hacer y decirles todo. Y quizás ellos igualmente no lo hacen. Pero entonces todavía no ha sucedido ninguna obra de Dios en ellos, sino que debe de todo regresar al anuncio del Evangelio y Jesucristo, el Hijo de Dios, para que se pueda hacer un poder de Dios en los que escuchan y nos tome y nos transforme desde nuestro interior. Y aquí viene un pensamiento, el cual no entraremos mucho en ello, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Este es un punto el cual se ha hecho en mí personalmente muy, muy grande. Y nosotros todos somos adultos y estamos en la escuela de Dios, pero nos recuerda de la caída al pecado. Y ninguno puede pasar por un lado de eso, ni siquiera Abraham, el cual recibió la promesa 430 años antes de que la ley y la circuncisión haya sido implantada. Y de que eso es para recordar sobre el pecado original, ningún camino pasa por un lado de eso. Y Dios no le puso ninguna carga muy especial al hombre, sino que a la mujer le dijo, con dolores tendrás tus hijos. Pero cuando el tiempo vino y Dios comenzó a dar las promesas y a establecer su pacto, entonces vino también la circuncisión. Y el que lo quiera leer, lo puede leer en Romanos 4, a partir del verso 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Como les dije, en realidad no queremos detenernos en esto, pero todos los que esa revelación divina del pecado original en el jardín del Edén, todos los que no los reconocen, yo no sé cómo ellos, el plan de salvación de Dios y cómo la caída al pecado y la redención y todo eso lo pueden ordenar y cómo lo quieren tomar sin revelación divina. Y porque una cosa tiene que ver con la otra. Aquí lo hemos leído. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y yo les pregunto a ustedes hoy, ¿por qué Cristo, nuestro Señor, tuvo que ser circuncidado en el día octavo? ¿Lo han leído? Así está en la Biblia. Y es que no hay ningún pasar por alto la revelación divina de la palabra. Y podemos estar agradecidos de que justamente nuestros días, desde Moisés, desde Génesis y hasta el Apocalipsis, todo el completo plan de Dios ha sido revelado como nunca antes. Y todavía hay gente que piensan que una revelación divina de la palabra es un objeto de discusión. No, ese es un objeto de creer para que Dios pueda revelarse a través del Espíritu Santo. Pero siempre que ustedes sobre cosas que Dios ha revelado estén discutiendo, entonces nos encontramos en otro bote o barca. Pero el que está en el mismo bote o barca donde está el Señor, él se quedará en silencio y escuchará y le será regalado revelación. Hay una palabra que quiero leerles de Efesios, la cual puede cuadrar aquí. Es Efesios 1, es elección de Dios y la revelación de su voluntad y de su consejo. Es lo más grande y lo glorioso en estos días. Y dice aquí, en Efesios, capítulo 1, a partir del verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Permanezcamos aquí por un momento. Que nos bendijo. El pueblo de Dios es un pueblo bendito. Bendecido con toda bendición de Dios. Y ahora, quizás uno o el otro pensará en sí. Yo no me quiero engañar a mí mismo. A mí todavía me falta esto y lo otro. Precioso corazón, esa constatación sincera la puedo hacer yo, igualmente que cada uno de nosotros los que estamos aquí y todos los que quizás alguna vez escucharán esto. Pero una cosa debemos de diferenciar claramente, de que nosotros siempre le damos la razón a Dios en lo que Él dice en su palabra. Y debemos darle la razón a Dios y creer que esta es la verdad. Y entonces nos será dado lo que Él ya nos ha regalado. Y ese es el camino de la fe. Yo no me engaño a mí mismo si creo la palabra de Dios, sino que me doy cuenta, esto y esto todavía no lo tengo, eso es verdad. Pero después me doy cuenta de que Dios ya me lo ha dado, que yo solamente por incredulidad todavía no puedo ver las cosas reveladas o manifestadas. Y entonces se nos es exigido a todos y ayudados por la gracia de Dios para darle la razón al Señor y simplemente decir, fiel Dios, yo no miro a lo visible, sino a ti, el invisible, como que si te viera. Yo creo lo que tú en tu palabra has dicho. Y yo lo poseo ya. Regálame la fe para que pueda ser revelado y dame tu espíritu, el cual lo pueda hacer vivo. Uno debe de andar ese camino de fe con Dios y estamos en un buen camino de llegar a eso. Seguimos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Y vemos que el hombre de Dios, no con un sí, pero actuaba, sino que con la obra de Dios, con todo temor, así como era digno o es digno ante Dios, y la obra de la redención la expuso como algo perfecto ya sucedido para todos los creyentes, los que Dios o el Señor determinó y les regaló misericordia para ello. Y no es el creerse algo uno mismo, sino que es la fe que estaba en ellos y que todavía hoy es o está en aquellos los que pertenecen al Señor. Y nosotros no traímos nada con nosotros, sino solamente una vida menospreciable, la cual ni siquiera para nosotros mismos era digno, mucho menos para el Señor. Pero así vinimos al Señor, o venimos a Él, y somos hechos de hijos de hombres, hijos de Dios. Y los que están lejos estarán cercos, y de perdidos somos hechos salvos. ¿No es esto maravilloso? O si nos pudiéramos gozar nuevamente por lo que Dios ha hecho en nosotros, en quien tenemos redención por su sangre, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, desde Dios, o por Dios ya ha sucedido todo. Precioso corazón, tómalo con fe hoy. No mires más a ti mismo, o a las circunstancias, o a la vida cotidiana con todos sus problemas y preocupaciones. Pues una cosa sabemos, que el Señor nos ha redimido y que nuestras culpas han sido pagadas y nuestros pecados perdonados y que hemos recibido nueva vida eterna por Dios. Y aquí dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aunque esto todavía no haya sido revelado, pues será revelado, de que la plenitud de Dios en medio de la iglesia y a través de la iglesia será revelada. Y se los voy a leer, si lo encuentro, de que la misma plenitud de Dios que estuvo en Cristo también en la iglesia está. Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En alemán dice, y vosotros poseéis toda la plenitud en Él. Y ahora yo les pregunto, ¿quieren creer o queremos creer así como está escrito aquí? Amén. No podemos hacer ninguna otra cosa. Si nosotros como creyentes no creemos, entonces ¿quién debe creer? lo que Dios ha dicho en su palabra. Aquí en la carta de los Efesios hemos leído que Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí se nos dice que en Él habita toda la plenitud de la Deidad corporalmente. ¿Por qué la plenitud de Dios, que es una plenitud espiritual, en un cuerpo, vino en un cuerpo terrenal, en Jesucristo nuestro Señor, para que ese cuerpo terrenal, como sacrificio por todos los que necesitaban salvación y lo recibieran, para que fuera dado como sacrificio, para que la misma plenitud del Espíritu pueda estar en los redimidos? Entonces, como el hermano Branham en una parte lo dijo, y está también, o cuadra también con el Evangelio de Juan, de que Dios en Cristo y Cristo en la iglesia, todo, en todo, guiado por Dios así y querido así. Pues en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Lo creemos todo? Entonces decimos amén de eso. Y ahora viene la segunda parte. Y con la primera parte no tenemos ningún problema, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ahí podemos decir amén, amén, amén. Pero entonces, todavía no nos ha sido dada la respuesta a ti y a mí, la cual necesitamos. Pues directamente después dice, y vosotros estáis completos en Él, o vosotros poseéis la completa plenitud en Él. Hemos sido empalmados en este programa de Dios. Se trata de nosotros. ¿Piensan ustedes que el Señor vino por sí mismo? Él vino por nosotros. Él quiso redimirnos. Él quiso regresarnos al estado original divino. Él quiso regalarnos misericordia. Y entonces habita en Él toda la completa plenitud. Y también nosotros debe ser así, en que nosotros hayamos recibido o aceptado la redención por su sangre. Y vosotros estáis completos en Él. O poseéis la plenitud completa en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Queremos creer esto de corazón? Y claro, podemos volvernos otra vez reales y decir, sí, pero eso todavía no se ve así exactamente. No, bueno, pero queremos mirar a lo visible y hablar en incredulidad, o queremos confiar en el Señor y decimos, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Pues así como la plenitud en ti, mi Señor y Salvador, habitó corporalmente, asimismo tú me has redimido para que esa plenitud de Dios en mí y en nosotros los creyentes pueda habitar. Así se ve el programa de Dios. Y por eso somos mencionados como hijos e hijas de Dios. Regresando a la palabra de Efesios, aquí dice, a partir del verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Qué maravilloso es que nosotros podamos decir esto con un absoluto divino. Hay una gran diferencia de si uno se atribuye algo a sí mismo o si la cosa es así. Dios se ha esforzado mucho o se ha preocupado mucho, y las promesas para estos últimos días las ha puesto sobre el candelero. Envió un profeta para que la palabra profética en la iglesia sea predicada, que sea revelada y que comience a alumbrar en las tinieblas. Y así está escrito de nuestro Señor, y así también en los últimos días. Los que estaban en tinieblas vieron una luz clara, y en los últimos días, en el tiempo de la noche, habrá luz. Una edad profética, la cual, o edades proféticas que han tenido o que tienen un gran significado ante Dios, y así no necesitamos interpretar más nosotros, sino creer y hacernos una parte de ese plan de Dios de salvación y servir al Señor realmente y seguirle sin tener un propio programa. Es siempre muy sencillo mirar en la historia de la iglesia y decir, oh, muchos han predicado del reino, sobre el reino de Dios, y han edificado sus propios reinos. Ahí, y uno puede pensar en cientos, pero entonces debemos de ser reales y decirnos, o hacernos la pregunta ante el Dios Todopoderoso. ¿Edificamos nosotros nuestro reino, nuestro propio reino en el reino de Dios? ¿O nos ponemos a Él a su disposición? Y es nuestra oración profunda. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Por supuesto, si somos reales y miramos atrás, podemos decir, todas las denominaciones han predicado sobre el reino de Dios, pero han hecho o edificado sus propios reinos. Pero nosotros en este tiempo, o si venimos a este tiempo, debemos de ser igualmente reales o verdaderos y decir, muchos han recibido la palabra para este tiempo y de ello han hecho su propia cosa, y ya no es más la cosa de Dios en sus predicaciones, sino que cada uno edifica su pequeño reino para sí mismo y reúne a algunos seguidores que se ponen a sus disposiciones y todavía piensan que son una parte del reino de Dios. Amados, en el reino de Dios no hay ningún puesto para tu reino o mi reino. Y ahí yo pudiera citar o leer una escritura del profeta Daniel, donde dice que en aquellos días Dios, el Señor, levantará un reino, pero todos los demás reinos serán sometidos por Él y le servirán. Y eso trata igualmente a la iglesia del Dios vivo, porque o edificamos nuestros propios reinos o estamos en el reino de Dios y somos edificados dentro de ese reino de Dios. Y para ello son dos cosas como condición. Primero, que entendamos que el reino de Dios no viene con gestos externos. Uno no puede decir está aquí o está allá, sino que el reino de Dios debe de estar en ti y en mí. Y entonces tú, a través del reino de Dios, el cual Dios edifica en ti, entonces serás tomado en el reino de Dios. Y ese es el gran misterio del cual estamos hablando. No solamente una cosa sobre la cual nosotros teorizamos, sino que en la práctica queremos verlo así como es. Y lo digo abiertamente. Para mí sería muy lamentable ser una parte de mi propia cosa. Yo no seguiría adelante ningún día o una hora más. Yo no supiera 100% ante el Dios Todopoderoso de que yo he sido puesto en el medio o dentro de su reino, porque su reino ha sido puesto dentro de mí. Y esa es la pura verdad. Y todo lo demás solo llevará a un final decepcionante, el cual hoy no nos podemos imaginar lo grande que será esa decepción. Y no crean que los borrachos, etcétera, estarán decepcionados entonces. Ellos no esperan por eso, pero la decepción será en aquellos los cuales esperan por ello, los que piensan que se encontrarán con el novio y que tomarán parte del rapto y que dejan por fuera a todos los demás. Pero nosotros no dejamos por fuera a nadie, sino que nos dejamos introducir por Dios y queremos que su reino esté en nosotros y que nosotros estemos en su reino. ¿Tienen todos el deseo? El reino de Dios en nosotros y nosotros con el reino de Dios en el reino de Dios, de que el Señor venga en su derecho y que se pueda revelar. Y ahí está el gran misterio. Tómense unos a otros o acéptense unos a otros como Dios os aceptó en Cristo. El reino de Dios en nosotros, nosotros en el reino de Dios, y de su plenitud hemos tomado todos gracia sobre gracia, también en esta noche. Para mí, esto es algo muy grande. No necesitamos ninguna gran predicación, sino solamente necesitamos al Señor, el cual nos vivifique su cosa grande o su gran cosa, que hoy permite que sepamos: yo he puesto mi palabra en vosotros, la cual está determinada para hacerse realidad en estos últimos días en mi reino. Y con ello, yo ya he puesto mi reino en vosotros y no es de este mundo. Así dice nuestro Señor. Pero debe de estar en nosotros. Y si esto solamente es de memoria, entonces lo podemos olvidar todo. Podemos olvidarnos de todo. Y para muchos el reino de Dios, una cosa de memoria, pero debe de estar intrínsecamente en nosotros si nosotros queremos estar en ese reino. Y yo pienso, Dios ha dicho de eso. Miren, Juan el Bautista tuvo una palabra de Dios, la cual pertenecía al reino de Dios. Y yo les pregunto hoy, en esta noche, ¿con qué comenzó él su predicación? Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Él tuvo una palabra en sí, la cual él llevó, y esa palabra ya era una parte del comienzo del reino de Dios en sus días. Y nosotros hoy estamos de turno. Llevamos la palabra de Dios, la cual es una parte básica en el reino de Dios para estos últimos días. Y no podemos hacer ninguna otra cosa sin decir lo mismo. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. En él se cumplió y a través de él la palabra de Dios, la cual pertenecía al reino de Dios. Amados, si pudiéramos entender esto, la ley y los profetas fueron hasta Juan, y a partir de ahí el reino de Dios es predicado. El hombre llevaba en sí Isaías 40 y Malaquías 3, una palabra de Dios, la cual era una parte principal en el reino de Dios, y esa palabra estaba en él, y él estaba en el reino de Dios. Aleluya, alabado y glorificado sea nuestro Dios. No hemos andado siguiendo fábulas artificiosas, sino la verdadera y clara palabra de Dios. Y si el mensaje del tiempo del fin está escondido, entonces solamente aquellos para los que se pierden. Pablo dijo que si el evangelio que predicamos está escondido, entonces está solamente escondido para los que se pierden. Pero los que son salvos, a ellos os ha sido revelado. Y eso nos hace humildes bajo la poderosa mano de Dios. Eso nos hace pequeños. Y tenemos que decir: Señor, ¿quién somos nosotros? ¿Quién fue Juan? ¿Quién fueron todos los profetas? ¿Y quiénes somos nosotros? Pero ante Dios, somos algo precioso. Él nos ha amado profundamente. y ha derramado su sangre por nosotros, el Señor, y redimió una iglesia y la compró, y que pertenece a Él por toda la eternidad. Gente en su reino, los cuales llevan la palabra en sí, la cual en el reino de Dios será realidad. Gente, los cuales han hecho un pacto con Dios y con los cuales Dios ha hecho un pacto. Gente que ha entendido lo que el Señor en estos días, según su palabra, en su reino, hace. ¿Están ustedes agradecidos por ello? ¿Están contentos de que la palabra de Dios, una consolación tan grande, una certeza tan grande, una claridad tan grande, como ninguna persona sobre la tierra lo tenía y lo podía tener, pero que nos llena por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios? Y con seguridad, que no me engaño a mí mismo, sino que la cosa está clara ante nuestros ojos espirituales. Nos damos cuenta de lo que se trata, no de aquí o de allá, sino dentro, intrínsecamente en nosotros. O sea, la palabra la cual en el reino de Dios debe ser cumplida en un tiempo determinado. Las promesas de Dios en nosotros, para que a través de nosotros, dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, pueda realizarse o hacerse realidad y ser cumplida. Y yo solamente puedo decir, quiera Dios, hoy, regalar gracia a todos para entenderlo y que por revelación lo puedan ver, de que hemos sido determinados para ello, para ser una parte de su reino en estos últimos días. Y reconocer la verdad y ser libres y ser introducidos en el reino de nuestro Dios en estos días. Y Dios nos cuide de edificar nuestros propios reinos dentro del reino de Dios. Nunca eso será así. Todos los que han sido enviados por Dios nunca obraron para sí o en su nombre, sino que prepararon el camino al Señor. Así comenzó Juan, y así hicieron también los apóstoles, y así es hasta estos días. ¿Por qué? Porque el hermano Branham no fundó ninguna iglesia, solamente una iglesia local, ninguna denominación. Y muchos lo escucharon a él, de diferentes denominaciones o iglesias libres, las cuales ya existían, pero él mismo no fundó ninguna iglesia. Él en el reino de Dios no se edificó un propio reino, no, sino que la palabra que pertenecía al reino de Dios, él la anunció, y todos los que la reciben con fe y son introducidos en el reino de Dios a través de ellos y en ellos, la palabra del reino de Dios se hace realidad viva. ¿Qué hizo el Señor después de su resurrección? Él comenzó a hablar sobre el reino de Dios y sobre todo lo que debía suceder. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y no tenemos ninguna otra cosa, ningún programa propio, sino solamente aquello lo que Dios hace en estos días. Y si somos malentendidos por eso, entonces tenemos que decir: así también fue con todos los profetas y apóstoles, y también con el Señor. Pero preferimos ser malentendidos con gente o para la gente, pero haber recibido gracia ante Dios y ser entendidos por Él. Y el Señor nos regala gracia y nos ayude para que eso en esta noche lo podamos recibir con fe, como una realidad divina. Así como es cierto que las promesas que pertenecen al reino de Dios están en nosotros, asimismo nosotros somos introducidos en el reino de Dios para que dentro del reino de Dios todo lo que todavía debe suceder pueda ser cumplido. Y nosotros no solamente esperamos por ello, sino que sabemos que va a suceder así. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a levantarnos y dar las gracias al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Oh Señor, en ti tenemos la certeza. Oh Señor, te doy las gracias. Regálanos gracia, oh Dios, regálanos gracia a todos, Señor, de que lo podamos tomar con fe y que no pase por un lado de nosotros y que pongamos nuestra confianza en ti, Señor Jesucristo. Gracias a ti de que tú has hablado. Gracias de que tú has consolado. Gracias a ti, Señor, por esa edificación. Amén. Padre Celestial, de corazón, te doy las gracias en esta noche por la claridad y verdad de tus palabras. Te doy las gracias de que tu reino es realidad divina aquí sobre la tierra. Tu palabra está en nuestros corazones, la palabra de la promesa. Te doy las gracias que el Evangelio del Reino es predicado a todos los pueblos y naciones y no falta nada en ello. Todo el completo consejo de Dios es anunciado. Te damos las gracias profundas de corazón. Aleluya. Señor, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, tú estás presente y has hablado con nosotros. Tu reino no es de este mundo. Y en él tampoco hay alguna sabiduría de este mundo, sino que en tu reino solamente es válida tu palabra. Aleluya. Tú eres rey en tu reino. Oh Señor, quieras tú gobernar o tomar el gobierno sobre todos nosotros. Fiel Dios, queremos cada palabra que todavía debe cumplirse en tu reino, llevarlas como promesa divina en nosotros todos. Aleluya, alabanza y honra, gloria y adoración sea tu nombre, de que ya el reino de Dios está en nosotros y nosotros en el reino de Dios. Aleluya, alabado y glorificado seas tú por toda la eternidad. Amén.